Ministro Arnaldo Yucio, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
¿Cómo están, Carlos?
Y aquí estamos con Estela, Ruiz Díaz, Andrés Riquelme, Juan Carlos Vareiro. A las 6:03, ya, ministro, usted empezó a escribir en las redes sociales.
Sí, sí, no me dio tiempo todavía. Tantos colegas tuyos que están interesados en el tema de enviar el informe y los casos.
Ministro, y aprovechando el tiempo y para no extendernos mucho, en pocas palabras, ¿qué significa todo esto? ¿Que se pide anular qué cosa? ¿Algún proceso, algún llamado o algún contrato?
No, a ver, 32 llamados fueron revisados por la comisión, ¿verdad? Eso no significa que sean 32 contratos, porque cada llamado tiene ítems diferentes, puede tener ítems diferentes o varios ítems, y cada ítem le corresponde un contrato. O sea, cuando estamos hablando de 32 llamados, podemos hablar hasta de 50 contratos.
Claro,
analizados. Sí, señor. De estos 32 llamados, 18, lamentablemente ya, o sea, digo lamentablemente, porque algunos tendría que correr también la misma suerte que los anteriores, ¿verdad? Ya son contratos firmados o están ya en estado de ejecución.
Y cada llamado tiene también una etapa diferente en su proceso, se encuentra en una etapa diferente en el proceso del llamado también, doctor, seguramente.
Sí. Muchos, por ejemplo, están en ejecución de órdenes de compra, es decir, el ministerio ya les dice, necesito el producto, ¿verdad? Que me den o me instalen, ¿verdad?
Ministro, me gustaría que siga esa línea que empezó. De 32 llamados nos explicó muy bien 18. Que pueden ser más contratos, es decir, podemos hablar hasta de 50 contratos. 18, dice, usted dijo la palabra lamentablemente, ya son contratos firmados en etapa de ejecución. ¿Eso significa que ya no se puede retrotraer al consejo que ustedes hacen?
Y mira, son o sea, ya tiene otra trascendencia, claro, jurídica, ¿verdad? Uh-huh. Ya no puede el ministerio en forma unilateral nomás,
claro,
dejar de lado, porque ya podría ser objeto de acciones judiciales.
¿Y usted puede citarnos qué insumos, por ejemplo, son esos contratos?
La fecha dice que no tengo a mano, pero hay algunos insumos importantes, ¿verdad? De hecho, hace un par de días atrás ya presentamos un medio informe al ministro de Salud, porque él estaba muy apremiado principalmente por la provisión de respiradores, catéteres, y creo que las batas, ¿verdad? Las batas quirúrgicas. Pero encontramos irregularidades que no pueden ser aceptadas, ¿verdad? Porque eso afectaría finalmente al proceso, ¿verdad? Son irregularidades muy parecidas a las que ya se habían detectado en el caso de IMEDIC y Eurotec, ¿verdad? O sea que el comité de evaluación genera un dictamen con una fecha anterior a la fecha de designación de los integrantes del comité. Eso afecta y es genera la nulidad de todo el proceso. Por eso esa es nuestra recomendación, ¿verdad?
Nos quedan 14, usted dijo de 32 llamados que fueron revisados, 18 ya son contratos firmados o en etapa de ejecución, ya más o menos no se puede hacer mucho. ¿Y los otros 14?
Y el resto es lo que se plantea la nulidad del proceso o retrotraer el proceso al estado de la evaluación.
Comenzar.
Comenzar una etapa, en una, no desde el principio.
Desde la evaluación.
De la etapa de evaluación.
Correcto.
Pero va a ser con los mismos oferentes.
Ah, ya.
Pero hacer una especie de revisión y examen.
Desde nuestro punto de vista, ante esta situación, lo más razonable es que se haga un nuevo llamado, se utilicen las nuevas herramientas, y de hecho ya lo está haciendo. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ya está hoy comprando a través de la tienda virtual, ¿verdad? Que inclusive ya está comprando, ¿verdad? Y puede tener, puede acceder a esos insumos, qué sé yo, en 2, 3, 4, 5 días.
Ministro, acá en este informe lo de IMEDIC y de Eurotec ya no está.
Está.
¿Está?
IMEDIC y Eurotec está dentro de los 32, ¿verdad?
Bueno, pero...
está dentro de los 32.
¿Y ahí qué se recomienda? ¿Y qué se recomienda?
Dentro de los 18. No, y eso ya tiene un dictamen anterior. En nuestro informe anterior ya hacíamos alusión a este CBE 36, que incluye las ofertas de las compras de IMEDIC y de Eurotec.
No, pero para que no haya confusión, pero, nomás, porque siempre pues se centra mucho la gente en ese tema. Entonces ustedes ya, con relación a ese contrato que firmó Salud Pública y con la firma IMEDIC y con la firma Eurotec, ustedes ya plantearon el pedido de rescisión y eso ya se llevó a la Fiscalía a través del Ministerio de Salud.
Así es. Ese 36, ese llamado 36, está dentro de los 18 al que hicimos alusión, ¿verdad?
Que ya son contratos firmados.
Que ya son contratos firmados, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, no recuerdo la empresa, pero hay algunos bienes, por ejemplo, que están, ya se instalaron, por ejemplo, en el Inerán, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?
Y este dictamen, como dictamen, que no es vinculante, ¿verdad, ministro?
No es vinculante. O sea, mucho queda todavía en manos del ministro de Salud, ¿verdad? Ya atendiendo un poco a la necesidad, vamos a suponer, él ya tendría que tomar las decisiones al respecto, ¿verdad? Vamos a suponer que esos trajes de bioseguridad que están hoy resguardadas todavía en el parque sanitario, ¿verdad? que fueron proveídos por Eurotec e IMEDIC, que no son de la marca HK, ¿verdad? Sino son marcas genéricas. Finalmente se acepte que reúnen las especificaciones técnicas, es decir, son equipos que sirven, ¿verdad? Y aparezca mañana una necesidad urgente. Necesidad urgente, o sea, inmediata. Y bueno, el ministro de Salud tiene en sus depósitos, tiene esos trajes, y si yo soy el ministro de Salud, uso esos trajes, ¿verdad? Y después me veo con alguna demanda, en todo caso, que venga para adelante, pero por lo menos la necesidad prioritaria de atender la salud, la vida, ¿verdad? De quienes están operando para salvar otras vidas, va a ser atendida. Ese es el estado de decisión que tiene que tomar el ministro de Salud, ¿verdad? Ante esta situación, ¿verdad? Si de mí dependiera, y creo que coincidimos con él, estamos creo que en la misma consonancia, pues él nos mencionó que haría lo mismo, ¿verdad? Anularía todos esos procesos anteriores y haría un nuevo llamado rápido usando estas herramientas de la Dirección Nacional de Contrataciones, que son finalmente muy rápidas. Nosotros ya autorizamos, por ejemplo, que se compren insumos a través de la UNICEF. Precio muy interesante, y también a entregarse de calidad y en tiempo real.
Ministro, estas son cuestiones, en este caso de los 14, ¿son cuestiones que tienen que ver con documentos, con una cuestión administrativa, o porque ustedes encontraron de que lo que se pretendía comprar no reunía todos los requisitos?
No, no, las falencias que encontramos son de orden administrativo. Son de orden administrativo, o sea, nosotros no tuvimos la oportunidad de ver, o sea, esa es otra de las situaciones que hacemos notar, ¿verdad? Uh-huh. No se presentaron muestras, o sea, de estos productos, ¿verdad?
Ahora, en ese punto, ministro, esas falencias administrativas que ustedes encuentran en todos estos procesos licitatorios, ¿qué es? ¿Negligencia? ¿Desconocimiento? ¿O está hecho todo a medida para que suceda lo que sucedió?
Bueno, está claro, nosotros ya estamos trabajando ahora con el equipo nuevo, ¿verdad? El equipo nuevo de administración del ministro Mazzoleni. Con este equipo ya hemos sacado a relucir estas situaciones, ¿verdad?
Mira, mi pregunta es, si el equipo anterior, ministro, usted dice es preocupante porque de los 32 procesos licitatorios prácticamente todo está mal, ¿verdad? Todo tiene algo que reclamar, ¿verdad?
Sí.
Ninguno está bien, no se puede decir, no, la licitación para tal cosa estuvo perfecta. De los 32 llamados, todos tienen algún problema.
Así es.
Bueno, en ese sentido, el equipo anterior que estuvo a cargo de estos procesos, de estos 32 procesos licitatorios, ¿cómo ve usted el nivel de responsabilidad en este trabajo mal hecho?
Pero ellos mismos lo hicieron hasta la época.
¿Y qué? Yo sé que ellos hicieron.
Eso iba a responder esta pregunta.
Ajá.
Cuando uno encuentra una desprolijidad,
sí,
en forma aislada,
sí,
uno puede entender que es parte de un error.
Sí. ¿Verdad?
Pero si encuentra esas desprolijidades en forma secuencial permanente, porque esos errores de Eurotec y EIMEDIC se repiten en muchos de los casos en estos llamados que están ahora sugeridos, sugiriéndose su nulidad. Entonces eso tiene un esquema ya mucho mayor, o sea, mucho más, pero un análisis que probablemente lo hagamos con el Ministerio Público o con la Fiscalía, ¿verdad? Pero hay que ir escarbando un poco más.
En esos 18, ministro, que todos de alguna manera tienen alguna observación, nos dice, se rescindió el caso de IMEDIC y bueno, la otra empresa,
Eurotec.
¿Por qué no se toma esa misma decisión con los otros contratos? ¿Es una cuestión de costo-beneficio? ¿Por qué?
No, no estamos nosotros en condiciones de sugerir tal o cual determinación en el caso de los 18, porque como decía, ya tiene la decisión, la tiene que tomar la máxima autoridad, porque es la que finalmente va a lidiar con el problema, ¿verdad? Porque muchos de estos llamados ya tienen contratos firmados. Y eso genera, acarrea responsabilidades judiciales posteriormente, ¿verdad? Si vamos a suponer que el ministro diga, nosotros vamos a plantear la nulidad de todos, inclusive los contratos firmados, le va a llover encima las demandas por incumplimiento de contrato de parte del ministerio, ¿verdad? Y va a generar una batalla legal, un frente que,
claro,
que no sé si va a ser fácil ingresar, ¿verdad? Entonces dejamos en el campo del Ministerio de Salud analizar caso por caso, ¿verdad? Y ahí viene un poco ya sus prioridades, sus necesidades, ¿verdad? Este es un contrato que realmente no me interesa, probablemente lo que me va a proveer no quería nomás luego, pero preví comprar por las dudas, ¿verdad? Esa es otra de las recomendaciones que le hacemos al ministerio, ¿verdad? Generar un nuevo criterio de prioridades, ¿verdad?
Doctor, usted dijo hace rato, no sé si utilizó mal la palabra o no, dijo, autorizamos que se compre de la UNICEF. ¿Usted tiene la potestad de autorizar ese tipo de cosas?
No, es una no objeción, ¿verdad? En ese sentido, o sea, nosotros no, o sea, siempre nos piden, de acuerdo al decreto, las compras que se hagan con el presupuesto COVID tienen que pasar con una objeción o no de nuestra, de nuestra comisión.
Bueno, y con respecto al punto 7 de su Twitter de esta mañana, donde dice que advirtieron dictámenes sin fundamento técnico y falta de atención a las consultas de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ¿puede citarnos alguna, por ejemplo? ¿Qué por ejemplo, pidió, qué informe pidió la Dirección de Contrataciones Públicas y en el dictamen no se observó, no se respondió, no se atendió a esa formulación?
A ver, por lo menos hasta donde recuerdo, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas dentro del proceso le requería que se fundamenten, por ejemplo, las evaluaciones, ¿verdad? Y el comité de evaluación no lo hace, ¿verdad? O que presenten alguna documentación, ¿verdad? De carácter técnico, por parte de las empresas. Eso, Contrataciones Públicas les presentaba una nota y le decía, bueno, necesitamos que nos den esa explicación, y directamente se odiaban, ¿verdad? Directamente se odiaban, ¿verdad? Todo, por eso puse al principio del tweet, da la impresión de que todo es una, o sea, se utilizó la excusa de la pandemia para odiar muchas partes importantes del proceso. En otra situación probablemente no iba a ocurrir, ¿verdad? Si Contrataciones Públicas ya te está pidiendo fundamentar mejor, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo este tipo de evaluación? Y no le contesto nomás, yo no le hago caso.
Y cuando dice que algunas empresas estaban en mora, según datos de la DNCP, y seguían participando de llamados, ¿esa mora se refiere a incumplimiento de contratos anteriores de otros ministerios o del mismo Ministerio de Salud?
No, estamos hablando del mismo Ministerio de Salud.
¿Y recuerda algún ejemplo, doctor?
Ahí sí se aplica. No, vamos a suponer... una de las empresas tendría que haber, qué sé yo, presentado, vendido catéteres, y finalmente no cumplió con ese cometido, o lo mismo, esta Euroteca y Meli, ¿verdad? Que hoy encontramos que están en la lista. Tanto Eurotec como Imei están en la lista de mejores oferentes, inclusive, ¿verdad?
Y sin embargo tienen falta de cumplimiento en otros contratos anteriores.
En otros contratos, ¿verdad? Y esa tiene que ser causal como para que justamente sean desplazados como beneficiados en las adjudicaciones.
Doctor, había un segundo llamado, 85 millones de dólares del ministerio, que tengo entendido se desglosaron, algunos se suspendieron directamente y otros no. ¿Esos también cayeron bajo el ejido de su revisión?
No, desconozco. No tenemos.
Porque yo recuerdo que había explicado el viceministro Rolón que en eso sí, los que se suspendieron fueron directamente los que estaban IMEDIC y Eurotech, justamente por el incumplimiento que habían tenido en este anterior. Entonces se suspendieron todos esos llamados y se llevaron adelante en los que ellos se retiraron o no se presentaron.
Claro. A ver, el total de estos 32 llamados, ¿verdad?, entre los que están los 18 que ya son contratos firmados, ¿verdad?, y está el resto que estamos pidiendo su nulidad, importa unos 145 mil millones de guaraníes, ¿verdad? Que sería, según un cálculo así grosso y mal, unos 22 millones de dólares más o menos, ¿verdad? De los 99 millones que hasta el momento recibió en transferencia el Ministerio de Salud. ¿Verdad? Ninguno de estos contratos importó entrega de dinero, o sea, no se pagó nada todavía sobre estos insumos. Salvo ese anticipo a IMEI y Eurotec de 17 mil millones. El resto está intacto. Por eso nuestra sugerencia es lo más rápido posible hacer un nuevo llamado, ¿verdad? Ya con la nueva visión de transparencia, igualdad, oportunidad, y ver lo que se tiene acá a nivel nacional, ¿verdad? Usando esa herramienta que mencioné, ¿verdad? Uh-huh. El acuerdo nacional, por ejemplo, muy importante para la provisión de camas, ¿verdad? Uh-huh. Las industrias, las MIPYMES que hoy están reconvirtiéndose y haciendo las mascarillas, por ejemplo, tienen que adecuarse a los registros sanitarios. Esa es otra queja también que encontramos de varios empresarios, que se daba cierta prioridad en Dinavisa a algunas empresas. Salían muy rápidamente sus registros sanitarios, como esta, bueno, la de Eurotec y la de IMEDIC, por ejemplo, que sin registros sanitarios estaban tramitando, ¿verdad? Hasta donde sé, estos trajes no tienen todavía, los que están hoy en depósito, no tienen registros sanitarios.
Ministro, ¿qué es lo más escandaloso que encontró en todo este mar de complejidades, de procesos, asuntos contractuales? ¿Qué es lo que usted dice? Este error no se pudo haber cometido, no lo puede cometer ni el estudiante de primer año de contabilidad.
No hay tal, no sé cómo explicarte, pero todo cae en una misma, en un mismo modus operandi. Uh-huh. Lo único que varía allí es, son la cantidad de insumos o bienes que estaban en juego en esos llamados. Uh-huh. Algunos son muy caros, otros no tanto, otros muy complejos, ¿verdad? Pero en definitiva, por lo menos el proceso es el mismo, ¿verdad? Sí. El proceso administrativo de compra es el mismo, inclusive con esta modalidad de compra a cualidad de la excepción, ¿verdad? Pero después lo escandaloso, yo creo que se da en la situación en la que estamos pasando, ¿verdad? En un momento de mucha necesidad, estos empresarios inescrupulosos utilizan, nos ven con una percepción personal, ¿verdad? Como menesterosos, como esos mendigos, ¿verdad? Sentados en la vereda, que reciben ante un estado de necesidad, ¿verdad? Reciben cualquier cosa. Así yo veo que nos ven, ¿verdad? Vale la redundancia, estos inescrupulosos empresarios, o ayudados lamentablemente por funcionarios que son al mismo tiempo inescrupulosos, ¿verdad? Y desleales con la misión que tienen que tener, ¿verdad?
En el caso de estos 18 llamados, ahí está el tema de Eurotec y Medi, ¿verdad, ministro?
Sí, 36.
El llamado 36. En el caso de estas dos empresas se pidió la rescisión del contrato. ¿Hay otros pedidos de rescisión? ¿Hay otras sugerencias de rescisión de contratos en algunos de estos casos?
No. Porque ya va a depender, como mencioné, de cada uno de los contratos, uh-huh, y la decisión
del ministerio,
de prioridades que tenga el ministro, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, no sé si, qué sé yo, la instalación de oxígeno en determinado lugar es importante, si ya se instaló o no se instaló, por ejemplo, esas válvulas en algunos lugares. Eso ya escapa un poco a nuestra atención. Y porque está atado ya a un contrato, ¿verdad? está dado un compromiso que es muy complicado, muy complejo va a ser para nosotros tomar una decisión así sin tener todo a la vista, ¿no?
Correcto.
Sí, ministro, ¿ustedes con esto finalizan su tarea o continúan hasta que se acabe la pandemia, por llamarlo de alguna manera?
No, empieza.
Empieza recién.
Estos 32 eran como una gran roca en el zapato, ¿verdad? Porque teníamos que tratar de salvar lo que se podía, ¿verdad? O anular lo que correspondía, como en este caso, e iniciar ya los procesos nuevos de licitación o llamados por esta modalidad, por las diferentes modalidades que tiene la Dirección de Contrataciones. Uh-huh. Pero para nosotros esto era algo que teníamos que hacer por la urgencia, estábamos trabajando caso por caso.
Claro.
Ahora, si es que se decide, como creo que va a ser, ¿verdad? Eso lo había dicho el ministro, nos había dicho el ministro, por la nulidad, entonces empezaría todo el proceso nuevamente de llamado con ese criterio nuevo.
Ahora, ¿cómo? Acá tengo su informe, me llegó su informe y dice... lo que ya nos explicó muy bien. En primer lugar, dice anular los llamados a efecto de no convalidar los vicios administrativos y en segundo punto dice, bueno, si no se puede hacer eso, retrotraer los citados procesos a la etapa de conformación, etcétera. ¿Cómo se da esto en el contexto de la pandemia que es sinónimo de urgencia, de emergencia? Es decir, yo le puedo contratar a los industriales paraguayos, pero los industriales paraguayos necesitan 5 meses para hacer las camas, ¿verdad? Y sin embargo, en el mercado ya está la cama. ¿Cómo ustedes, en el contexto de la emergencia, cómo se revén todos estos procesos?
Y la decisión es bastante complicada, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque ahí las dos vías que sugerimos, la nulidad nos va a permitir hacer un nuevo llamado con lo que se tiene hoy.
Uh-huh.
Es ampliar y darle posibilidad a otras empresas, ¿verdad? Porque la sospecha era de que estaba direccionada teóricamente los llamados.
Sí.
¿No? Y eso era así, ¿verdad? Eso en realidad pasa un poquito ya por sobre la sospecha, creo que es un hecho, ¿verdad? Porque descubrimos que las invitaciones no se hacían con los correos institucionales, sino que con correos personales.
Opa, eso es muy importante.
Esto es muy importante lo que usted acaba de decir. Usted nos está diciendo que la sospecha era que estas licitaciones estaban direccionadas y la conclusión a la que ustedes llegan es que de la sospecha pasa a la confirmación.
Sigue siendo una sospecha, pero es un hecho llamativo, ¿verdad? Uh-huh. Porque yo te puedo decir, mira Estela, vos sos mi jefa, ¿verdad? Vos me decís, uh-huh, bueno, necesito que rápido solicites, invites a las empresas. Entonces yo agarro y, qué sé yo, no funcionaba en ese momento el correo institucional, entonces agarré yo desde mi correo personal, empiezo a enviar las invitaciones, uh-huh, a la luz de un escenario posterior ya como este, ¿verdad? En donde no estaba visualizado un mundo catastrófico de hace un mes y medio o dos atrás, yo te puedo decir que puede tener alguna explicación, pero le elimina esa trazabilidad, ese proceso de control.
Claro.
que debe darse, ¿verdad? Es muy fácil juzgar, ¿verdad?, con el diario del lunes, como usualmente se dice, ¿verdad?
Claro. ¿Quiénes usaban sus correos personales en vez de los correos institucionales?
Y funcionarios que eran los que hacían las invitaciones a la empresa. O sea, la vía de la excepción pues te da esa posibilidad de hacer invitaciones directas.
Uh-huh.
Entonces vos invitás a 3 o 4 empresas que vos conocés, por ejemplo, que tienen el producto. Como sabemos, hoy mismo se da esa situación, ¿verdad? Hoy en el mercado paraguayo muy pocas empresas, por ejemplo, tienen y en escasa cantidad de respiradores.
Sí.
¿Verdad? Y los que están manejando eso en el Ministerio de Salud, ¿verdad?, por su actividad propia, natural, conocen eso. El hecho nomás es que cuando, por ejemplo, vos sabés que hay 10 empresas que tienen esos respiradores, pero vos direccionás a uno o dos nomás y no le das oportunidad también a los demás a que se presenten, es donde uno puede entender de que está siendo direccionado, ¿verdad?
Uh-huh.
Y si a eso se suma de que vos encontrás de que también en otros llamados aparecen también estas mismas empresas, por eso yo que Para hablar de una hipótesis de corrupción conformada, estructurada, necesitamos hilar un poco más fino, ¿verdad? Uh-huh. Pero esos son los indicios que hoy encontramos.
En términos de organigrama, ¿qué departamento es el que convoca a la licitación, a esta compra directa?
Hay un departamento que se llama insumos estratégicos, que es el que genera la necesidad.
Sí. Ajá. Ellos son los que... Claro, ellos hacen necesitamos tantas mascarillas, entonces le llamamos a tales empresas, le convocamos, mejor dicho. Ese es el departamento de insumos estratégicos.
Se le invita y ahí se presentan las empresas. Estamos hablando en términos de un proceso normal, ¿verdad? Sale una resolución, se designa a los miembros del comité de evaluación, quienes son los que abren los sobres de las ofertas, y después deciden, evalúan finalmente, esas evaluaciones tienen que ser fundadas, no decir nomás así fulano y mengano, tenga una fundamentación.
Uh-huh.
En nuestro decreto aparece que en las licitaciones iniciadas a partir de la vigencia de este decreto tienen que ser transmitidas tecnológicamente de la mejor forma posible esas dos etapas, la recepción de sobres, la apertura de sobres, y la decisión tiene que ser pública. El miembro del comité tiene que fundar su decisión y mostrarla a todo el mundo. Creemos que la mejor oferta es la de tal empresa.
Uh-huh.
Ahí se genera. Luego viene la etapa de la adjudicación, ¿verdad?, a esa empresa, porque teóricamente se evaluó de que esa reúne todas las especificaciones técnicas que requiere el ministerio, ¿verdad? La adjudicación, la firma del contrato, y posteriormente ya las órdenes de compra y la recepción del bien. Ese es el proceso normal.
Uh-huh.
Ministro, bueno, ahora que dice que esto recién empieza y habrá que volver a hacer estos procesos, ¿significa que esta comisión de control pasará a ser una especie de comisión asesora, es decir, no trabajar sobre lo que ya se haya hecho, sino que prácticamente a cada paso?
Desde un principio la idea, no sabíamos nomás que habían estos 32 contratos, ¿verdad?, pendientes. Desde un principio nuestro papel es la de supervisar y controlar las compras con el presupuesto COVID, ¿verdad? Por eso una de las sugerencias que le hacemos al ministro es reformule sus prioridades, ¿verdad? Hoy dentro de estos contratos que están siendo sugeridos de nulidad también hay, por ejemplo, medicamentos que no recuerdo bien el nombre porque es de compleja pronunciación, ¿verdad? Que hace un par de meses atrás en el mundo era considerado como un elemento importante para el tratamiento del COVID. Pero hoy, dos meses después, realmente ese medicamento no tiene las condiciones o las particularidades que se creía en su momento. Entonces creemos nosotros de que hoy ya ese medicamento no es prioridad, o sea, no hace falta hacer un llamado para comprar ese medicamento hoy. Sí es importante, porque sirve para tratar otras tipologías, ¿verdad? Pero no ese, no el COVID. Es decir, puede comprar el ministerio, pero con su propio, con su recurso natural, con su presupuesto original, pero no usando el presupuesto COVID. Por eso hablamos de hacer una nueva precisión de las prioridades. Y hoy yo creo que la prioridad, y eso no se lo dijo, están, por ejemplo, las batas quirúrgicas, los trajes de bioseguridad, los respiradores, los ventiladores, los catéteres. Esas son, en este momento, las prioridades, las necesidades más urgentes.
Doctor, en este informe que usted acerca, hace un análisis exhaustivo de administrativamente cómo se llevó cada licitación. Pero uno cree que dentro de la estructura del Estado tiene que haber órganos de control que naturalmente deben hacer el trabajo que usted está haciendo ahora, no crear una comisión especial para revisar los llamados de un ministerio. Es decir, tiene que haber órganos que tuvieron que haber detectado todas estas irregularidades. ¿Qué órgano es ese? Y le pregunto, ¿ellos incluye su informe también la inobservancia de estos órganos de control en cuanto a su función específica?
No, por eso mencionamos, en uno de los puntos mencionamos de que no se dio atención a las consultas, ¿verdad?, de la Dirección Nacional de Contratación.
Ok, pero ¿quién le tenía que haber dicho, acá hiciste un dictamen sin haber observado lo que te pidió Contrataciones Públicas? ¿La misma Contrataciones Públicas?
No, Contrataciones Públicas puede no habilitar esa compra.
Sin embargo, lo hizo.
El proceso está mal llevado, ¿verdad?
Correcto. Entonces también hay un error.
Ministro, o sea, está en proceso de inmovilizar.
Claro, ministro.
En muchos casos tarde.
Y lo que pasa es que son como engranajes, ¿verdad? Que tienen que funcionar, ¿verdad? Es imposible crear un órgano que controle al órgano que controla, ¿verdad? No está preparado para eso. Acá yo creo que esas desprolijidades, que puede presumirse más adelante como de corrupción, es lo que bastardea todo el sistema, ¿verdad? Y por eso estamos nosotros apoyando en este momento. ¿Verdad? Para nosotros no es un cargo más, es una carga, ¿verdad? Fuera de nuestra, independientemente de nuestras funciones de las instituciones. Imagínate un poco en esta situación, nosotros estemos controlándole a otro y en mi casa estoy generando desprolijidades, ¿verdad? Son dos frentes que tenemos que estar cuidando, ¿verdad? Pero esta situación amerita el esfuerzo. No quiero sacarle la nalga a la jeringa, ¿verdad? Este momento amerita, y creo que hay que tomar decisiones. No quisiera estar en el papel del ministro de Salud, porque tiene que tomar decisiones que puedan generar consecuencias jurídicas, pueden generar consecuencias en relación a la salud, ¿verdad? Pero en todos los casos se debe siempre priorizar la vida antes que una demanda, por ejemplo, judicial. Eso va a ver nomás luego. Existió, existe y van a existir siempre las demandas al Estado, ¿verdad? Pero si nosotros podemos salvar vidas, pero al mismo tiempo recibir demandas, y bueno, recibamos demandas, ahí ya está.
Luis.
¿Qué tal, Carlos Estela, Andrés, Juan Carlos? Ministro, a ver, estoy escuchando atentamente, ¿verdad?, toda tu explicación. Lo que vos estás diciendo básicamente es, hoy le dijiste a Mazzoleni, en todas estas compras que se tienen que completar, ¿verdad? O sea, ya se hizo la compra, pero todavía no se efectivizó, no se recibió el producto, no se pagó todavía. Hay una serie de irregularidades. Y la pelota tatá queda en sus manos. O sea, vos podés aceptar igual, con el riesgo que supone jurídicamente eso, porque tenés que necesariamente hacerte los insumos, o volver a llamar a licitación con lo que eso supone en materia de pérdida de tiempo. ¿Es así?
Sí, en el caso de los contratos es donde es más compleja la situación. Muchos contratos que ya están firmados, ¿verdad? Ahí es donde no podemos nosotros ingresar al campo de sugerirle tal o cual cosa, porque ahí ya tendríamos que hacer un análisis mucho más profundo de las consecuencias contractuales, ¿verdad? Por eso le mencionamos las irregularidades en esos casos, pero ya queda en manos de él asumir la decisión de continuar con el contrato, pero hay algunos inclusive que ya están ejecutados, o sea, se entregó todo el bien.
¿Verdad? Ya está, o sea, hay algunos. ¿Y son todas compras del Ministerio de Salud en el marco del COVID?
Todas, los 32 llamados son compras hechas por la modalidad COVID.
Por el Ministerio de Salud. Ahora, en esos casos, Arnaldo, ya estamos hablando, si se hizo de manera irregular, ya hablamos de daño patrimonial, porque ya se efectivizó, ya se pagó, ya se recibió el bien. Si
no hubo una irregular. Ninguno de estos 32 contratos, llamados, fue efectivizado, se pagó.
No se recibió todavía.
No, se recibió ya el bien en varios de estos 18. Está en el nivel de los contratos firmados, inclusive ejecutados. El Ministerio de Salud ya recibió lo que adquirió, pero todavía no pagó.
Una cuestión final que yo quería saber nomás antes de cerrar la extensa y sumamente informativa nota. Sí. A partir de todo esto, por la visión, digamos, que te genera el haber hecho el seguimiento, Arnaldo, ¿hay que cambiar la ley de contrataciones públicas? O sea, ¿esto supone que necesariamente hay que reformular esto porque, digamos, está montado de forma tal que se pueda pasar por encima de los controles?
Mira, yo te adelanto, no soy un especialista en la materia, ¿verdad? Que lo mío no son las compras, ¿verdad? Pero sí, en este tiempo nos tocó revisar un poquito, hacer un análisis, y creemos que en general las compras públicas mejoraron con el tiempo, ¿verdad? Por eso, con esta 2051, creemos que se dio un paso importante, ¿verdad? Tanto empresarios como funcionarios parece que le ubicaron, ¿verdad? Encontraron los puntos oscuros, ¿verdad? Los lados oscuros de la ley, que, bueno, están utilizándola para su propio beneficio. Entonces, necesariamente tiene que ser actualizada, ¿verdad? Hay una versión nueva de las compras, ¿verdad? Hoy se utilizan las 32 compras que se hicieron por vía de la excepción, ¿verdad? Eso importa la posibilidad de una compra más inmediata, porque te da la posibilidad de hacer invitaciones, ¿verdad? No como una licitación que vos ampliás y abrís el mercado para todos quienes quieran participar. Eso va a generar mucho tiempo en la compra de estos insumos, ¿verdad? Pero por eso aparecen herramientas muy útiles, ¿verdad? Y nuestra posición es dejar la compra por vía de la excepción como última alternativa.
Claro.
Y utilizar aquellas que inclusive son más rápidas, ¿verdad? Como la tienda virtual, la compra a través de la subasta, a la baja, el acuerdo nacional y la compra por vía de excepción, ¿verdad? Hoy le decía antes de que vos ingresaras abruptamente al programa.
Abrupta. ¿Por qué? Término penal, le salió su alma de fiscal ahí, doctor.
Ah, cierto. Estoy en otro ámbito, en esta. Se me fue la idea.
¿Qué estabas diciendo antes de que interrumpiera abruptamente?
Sí, se me fue la idea.
Ahora, es cierto que hay falencias, probablemente que hay que ajustar la ley de contrataciones, pero en este caso se demostró también, ministro, es que, por ejemplo, se firmó el contrato sin tener el informe de evaluación. Ese no es un problema de la ley, sino de la avivada propósito de los funcionarios. O sea, eso nomás por un lado. La otra pregunta que yo le quiero hacer es, en todo este proceso que usted vio, ministro, sí.
Estela, perdón, antes de que avance.
Sí.
Una sospecha, esas son las sospechas que surgen a partir de la revisión.
Ajá.
Es que esto se hizo tan a las apuradas.
Uh-huh.
Por eso es muy difícil juzgar en este momento, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero hace dos meses atrás, ¿verdad? Se hizo tan a las apuradas que ni siquiera se revisaron si la secuencia de los documental está correcta.
Uh-huh.
Por eso que aparecen así esa inconsistencia en fechas, ¿verdad? Por un lado, la decisión del comité de evaluación que ya evalúa y dice esta es la empresa que puede ser adjudicada, pero en una fecha posterior a esa evaluación aparece recién la designación de estos miembros del comité, ¿verdad? O sea, se hizo tan rápidamente que ni siquiera se tuvo oportunidad de corregir esa falencia, ¿verdad? Hay que analizar si eso fue dolosa o no, ¿verdad? Ahí viene esa tu pregunta anterior de si hay o no hay corrupción, ¿verdad?
Uh-huh.
Puede ser, claro que sí.
Ahora, en todo esto que usted vio, que dijo, para mí lo más de esta entrevista que usted dio, que estas desprolijidades no se dieron en forma aislada, sino que en forma secuencial, permanente y repetitiva, lo cual, refuerza las sospechas de corrupción. ¿Qué rol juega Mazzoleni para usted ahí? ¿Es una víctima? ¿Es un cómplice? ¿Lo madrugaron? ¿Es ingenuo? ¿Cómo fue el rol de Mazzoleni en todo este proceso?
Mira, las veces que conversábamos con él, le preguntábamos, bueno, ¿qué pasó?
Uh-huh.
Decía él, mira, obviamente yo como jefe daba las órdenes de que esto se acelere, se haga rápido por la misma necesidad, ¿verdad? Pero en ningún momento autoricé que se haga mal, ¿verdad? Que haya corrupción. Y yo creo que el ministro confiaba plenamente en ese equipo, ¿verdad? En ese equipo que hoy se fue, ¿verdad?
El doctor Mazzoleni permite
trabajar ya con el nuevo equipo que creemos nosotros ya está en otra onda.
¿El doctor Mazzoleni ya tiene este informe?
Sí, yo ya le envié anoche en forma extraoficial.
Bueno, y una cuestión más. Usted en un momento dijo que estas empresas como... y esta es la última, ministro, porque supongo que otra gente también quiere hablar con usted. Acá hay una cuestión. Usted dijo en un momento que estas empresas, IMEDIC y Eurotec, eran una empresa que tenía como característica la mora, ¿verdad? No cumplían.
Creo que puse como ejemplo a estas dos empresas cómo no puede volver a ser adjudicada en una siguiente compra. Hoy ya incumplieron, entonces sí. Ya no puede ser adjudicada en otra compra justamente por esa situación, ¿verdad?
Pero cuando fueron invitadas para esta licitación también estaban con esa característica que no cumplían a cabalidad, ¿o no?
Y tendría que investigar un poquito más.
Uh-huh, correcto. Porque
aparte de la provisión de esos insumos previstos en el llamado 36, que ahora fue rescindido el contrato. También hay otros llamados en donde se presentan las mismas, estas mismas empresas, y aparecen como grandes candidatas a ser adjudicadas.
Ministro,
en este proceso le llamaron, ministro, a algunos políticos para preguntarle al menos cómo va su investigación.
No, ninguno.
Ministro, una última ya de promesa. Y Eurotech e IMEDIC, ¿se presentaron en diferentes rubros o en algunos rubros se presentaron ambas?
Eso mencionamos en nuestro informe, ¿no? Justamente el artículo 40.
Sí, a eso justamente quería llegar, porque estoy leyendo el inciso G de este artículo 40 de la ley 2051, y quería saber si a eso exactamente se está refiriendo.
Sí, estamos haciendo mención a que el comité de evaluación no tuvo en cuenta justamente el contenido del artículo 40 y permitió de que avancen procesos, ¿verdad?, en donde aparecían empresas relacionadas, vinculadas entre sí, ¿verdad?, a través de sus socios, ¿verdad?, o representantes.
Claro, expresamente el artículo G dice: los participantes que presenten más de una oferta sobre una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación presentada a nombre propio o de tercero y que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común. Por eso le pregunto si eran la misma partida.
Sí, no solamente Europea y MEI. Aparte de Europea y MEI, hay otras empresas que están relacionadas a estas dos.
Ajá.
Que también se iban presentando en otros llamados, ¿verdad? Pero también otros grupos importantes, empresariales, que también tienen empresas, varias empresas ligadas, hacían lo propio. No solamente en el caso, por decirlo, del grupo Ferreira, sino también de otro grupo, ¿verdad?
¿Cuáles otros grupos?
No tengo a mano cuáles son, ¿verdad? Pero ahí en el informe van.
Vamos a encontrar.
Mencionado.
Muy gentil, ministro. Muchísimas gracias. Muy amable.
Dale, pues.
Adiós, hasta luego. El ministro de la SENAT, el que dirige esta comisión de supervisión. 1.900 millones de guaraníes transfirió Salud Pública a UNICEF vía Banco de Fomento.
Ahora.
Para la compra de mamelucos.
Y esa es la recomendación que dio esta comisión.
Sí, que no objeta que sea vía UNICEF. Y parece que
autorizamos
vía UNICEF se van a hacer varias compras también.
Que se compren insumos a través de UNICEF. Son precios más interesantes, también garantía de calidad y en tiempo real, dijo Yusuf.